decís, che, ¿quieren salir en el programa? Bueno, bienvenido sea. Pero nosotros, respetando nuestros micros, damos inicio a este que nos encanta, que es el micro dedicado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Hoy con una nota interesante, pero va a ser en unos minutitos. Pero ya está quien lleva adelante este micro, que es César Goya. César, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos de cada miércoles aquí en este espacio de Concordia Verde.
Ahí está.
Viste, vos decías recién, los candidatos, viste, quieren salir a toda costa. Viste que ni no saben dónde están, no saben a dónde los llevan. Ellos van y tienen su discurso armado.
Seguro.
Y más,
Igual, hoy como periodista también le pifié. Teníamos una nota y dije otro nombre. Quiero decir que fue un error.
Claro, bueno, eso es la vorágine del día a día de todos los candidatos.
Ay, no sabés, viste, cómo decir. Decís, hola, ¿qué tal, tal? Y no, soy el otro, del rival. Y vos te... Pero bueno, no pasó nada.
Pequeño desliz.
Bueno, hay algunas listas que agarran el tema ambiental. Muy poquitas.
Sí, vos
muy
sabés
poquitas.
Está pasando hace unos 10 años aproximadamente de que hay gente que está en el tema medioambiental que se mete, que comenzó a meterse en política. ¿Viste? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, después de la 125, que mucha gente del campo se metió en política también? O que se candidateó, por ahí el nombre más famoso fue de Angeli, exacto, aquí en Entre Ríos, candidato a gobernador, hoy senador, ¿no? Así que, pero también, por ejemplo, en Buenos Aires, también en Rosario, hay un grupo que se llama Los Verdes también, que ellos son ambientalistas y se han metido en la política, con una firme decisión de decir, mira, todo esto que por ahí nosotros vemos desde el ámbito ambiental que están haciendo mal, entonces nos presentamos para tratar de cambiar, que tengan un sentido hacia el cuidado del medio ambiente.
Mira, está bueno y aparte que traigas a colación Santa Fe. Santa Fe con mil problemas, sabemos lo que pasó en Rosario con los monos y el narcotráfico. Pero con unas políticas orientadas a lo ambiental, al tema de... Te digo porque me fui interiorizando al tema de cuestiones sociales bastante importantes, como los medicamentos genéricos, pero con un fuerte lineamiento en lo ambiental.
Sí, bueno, ahí tiene que ver también el tema quién gobierna.
No, hablamos de Bonfatti, ¿no?
Exacto, Partido Socialista, donde hay... Es como que tienen un perfil volcado hacia eso.
Claro, ¿viste? Eso es lo que te decía, que estaría bueno ver a ver cómo están trabajando. ¿Te acordás
ejemplo?
Que vos lo tomaste como ejemplo a Rafaela.
Claro.
Si bien Rafaela creo que hoy es una intendencia justicialista, si no me equivoco, creo que no responde al socialismo, pero tiene una gran bajada en lo ambiental y en el tema de los residuos, en el tema del trabajo con los residuos cloacales, residuos de basura.
Exacto. Ahí tiene que ver también con quién está a cargo
de
cada sector. También.
Ahí tiene que ponerle nombre propio,
¿viste? Pero por suerte, en ese sentido, hay ejemplos que se están desarrollando y que uno puede tomar para decir, mirá, en algunas partes del mundo, ante una problemática, se está haciendo de esta forma, vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo. La verdad que me parece interesante decir, no tratar de creer que estamos creando algo nuevo, sino copiar de lo que han hecho bien en otros países. Que en general es eso.
Hoy nos tiraban como dato, también escenario de campaña, se puede leer o no si es tan así, que se habían ampliado los sectores de fumigaciones.
Claro.
Entonces, que es una orden casi del gobierno nacional. Teniendo en cuenta que vos también tenés instalado un juicio que se iniciaría dentro de poco por las fumigaciones a una escuela rural.
Exacto. O hay informaciones que vienen de Europa, por ejemplo, de medios italianos, hablando del tema de los efectos en las personas de los agrotóxicos.
Seguro.
Con respecto al tema de fumigaciones. La verdad que, y acá no le damos la trascendencia que debería tener. ¿Viste? Estamos viendo una persona que sale en los medios, dicen, yo tengo, quedé así, culpa de los agrotóxicos, que no sabía de la toxicidad que tenía, me lo daban para trabajar, y viste, decimos, bueno, está bien.
Esto te pregunto a vos por tu gran conocimiento, y que sos un investigador de cuestiones ambientales, y que me gusta, porque aparte hablas con un lenguaje entendible de cosas que son muy puntuales. Da la sensación de que hay leyes que regulan bien, pero después los organismos de control o lo que podía llegar no funcionan.
Bueno, viste que ese es un gran problema que tiene la Argentina, en general, ¿viste? Generalmente vos te enterás a través de los medios, por ejemplo, se aprueba una ley, pero después nunca se la reglamenta. Claro. Y vos decís, no se la puede aplicar porque no está reglamentada. ¿Viste? Y uno, o sea, es decir, es como que hacen cosas para la gilada, claro, dice, mira, tenemos este problema, tenemos tal problema, bueno, vamos a aprobarla, mira, pero no hay presupuesto, bueno, la aprobamos y después vemos, la vamos a llevar.
Y si no tiene recaída en ningún organismo de control, viste que claro. No caen en ningún lado.
Bueno, aquí te das cuenta que muchas veces los organismos de control no existen, no son, no existen como tal. Uh-huh. Y es un gran problema donde en esta democracia que se vive cuando vos decís, bueno, se gastó tanta plata, pero ¿en qué? ¿No? ¿Viste cuando este sistema de control que uno cree que funciona bien, pero después nos enteramos cuando cambio de un gobierno a otro, nos enteramos que se gastaron millones de obras que nunca fueron construidas? Voy a decir, pero ¿cómo? ¿Viste que hoy nos estamos enterando de un lado y del otro diferentes proyectos, diferentes inversiones que se debieron haber hecho y resulta que se gastó el dinero y no se concretó?
Y bueno, ahí está el control, ¿no? Lo que vos decís. Y aparte, si vos controlás y lo plasmás en multas, ponele,
claro.
A todo le duele el bolsillo.
Y sí,
si vos ves que un tipo está fumigando con un producto que no puede y vos lo multás o lo castigás judicialmente, ¿no? Todo en el marco de lo que puede ser la justicia, vos decís, capaz juega un rol importante.
Claro.
Bueno,
pero tenemos datos estadísticos que yo leía la semana pasada donde Argentina y Entre Ríos también ha crecido en la cantidad de productos herbicidas que se utiliza para la tierra, para la soja, por ejemplo. Esto es un dato que no es menor cuando estamos hablando justamente de tema de agrotóxicos y estamos hablando de que aumentó la venta de estos productos, ¿no?
Yo te digo, ayer hablábamos de otro tema con Pablito que me hizo un análisis porque sacó, que era el tema del problema habitacional.
Ajá.
¿No? Y la explicación que me hizo, muy buena, sencilla, decir, hay también problema habitacional, no solo porque hay sectores vulnerables, sino porque muchas propiedades se congregan en una persona. Eso es un problema. ¿Y cómo podías hacer una técnica o una modalidad para que esto fomentar el alquiler? Como pasa en Europa, en España, en muchos lados que te fomentan, bajan impuestos para que vos puedas alquilar a una persona accesible. Si vos tenés una casa desocupada, ahí está la comunicación.
Sí.
Desocupada, vos la podés cargar con cosas impositivas para que vos tengas la obligación prácticamente de utilizarla, ¿no? Y empezás a tratar el tema de la problemática habitacional, pero nos metemos con la comunicación.
Exacto, vos sabés que hoy me pareció interesante hablar en este espacio de un invitado, una charla que se va a realizar aquí en la ciudad de Concordia, que tiene que ver con el tema laboratorios. Ahí está. Bueno, vamos a presentarlo a Patricio Eloisegui. Él es periodista y escritor. Y vamos a hablar justamente sobre este libro que ha presentado, que se llama Envenenados. Así que bueno, lo vamos a saludar. Muy buenos días. Súper interesante. Buenos días, Patricio. César Goya, Pablo Benítez te saludan.
Hola, Patricio, ¿me escuchás ahí?
Hola.
Ahí está, ahí se te escucha.
Sí, se escucha mejor.
Ahí está, buenísimo. Bueno, Patricia, la verdad que tenerte es un gustazo. Bueno, comentanos un poquito lo que vas a hacer acá en Concordia. Esto va a ser el viernes, interesantísimo. Justo estábamos hablando, esto es un micro dedicado exclusivamente a lo ambiental. Así que contanos un poquito lo que la gente se va a encontrar el viernes.
Bueno, el viernes la idea es exponer un poco cómo es que está funcionando el modelo agrícola vigente en la Argentina, esto con la base, digamos, atada al paquete tecnológico. O sea, esto es la utilización de agroquímicos, de pesticidas de toda índole a mansalva, obviamente la expansión de los transgénicos, que ha sido una política firme en los últimos años, y por supuesto la incidencia de esto, no solo en términos productivos, sino sanitarios, que es un poco lo que más me preocupa, ¿no?
Bueno, acá en Concepción del Uruguay, más precisamente por el juzgado, se inicia un juicio relacionado a las fumigaciones con una escuela en el medio, ¿no? Con estudiantes, para comentarte nomás lo que estaba pasando, y vos decís, Mirá, ¿no? La gente implicada en esto y los efectos que puede llegar a tener. ¿Esto se analiza también mañana, el viernes, perdón, en la charla?
¿Cómo? Perdón, disculpame.
El tema de los efectos, de los agroquímicos en las personas.
Sí, a ver, se va a hablar obviamente en la medida de las posibilidades de los productos que son más complicados, ¿no? Pues, aunque nosotros ya sabemos que tenemos al glifosato de cabecera, que ya por el simple hecho de que esté vinculado con el cáncer, ya tenemos como un punto de partida bastante trágico. Pero sí, el hecho de que, bueno, nosotros en Argentina estamos utilizando productos que en muchos países están vetados, ¿no es cierto? De hecho, ahora hay una serie de inconvenientes con pesticidas en Europa, que ha sido detectado en huevos, por ejemplo. Bueno, esos pesticidas, esos insecticidas, están en la Argentina sin ningún tipo de restricción, básicamente, y es un poco lo que muestra, en definitiva, todo este vacío legal que hay en torno a la utilización de agroquímicos, que permite que uno haga lo que quiera, utilice el producto a su antojo, y lo vuelque sobre, generalmente, frutas o verduras, que es lo que después nosotros compramos en la verdulería. Así que, en un punto, va a ser repasar un poco esto, pero también entender cómo Argentina ha entrado ya, bueno, nosotros tenemos una historia de país agroexportador, y en los últimos años hemos vuelto a profundizar esto a través de la soja y el maíz, ajustándonos a la demanda del ganado chino o el ganado europeo, que es lo que estamos engordando. ¿No es cierto? Romper un poco con el mito de que tenemos que estamos alimentando el planeta, todas esas pavadas que se dicen, porque realmente son pavadas, para poner en claro que en realidad estamos abasteciendo al ganado de 3 o 4 países hasta tanto les resultemos conveniente. Después, obviamente, pasaremos al segundo plano.
Patricio, ¿cuál es el trabajo de investigación? ¿Cuáles las fuentes que te fuiste tomando para poder hacer este libro?
Bueno, básicamente Envenenado tiene un sustento científico basado tanto en estudios internacionales como en estudios locales. Por fortuna tenemos cada vez más cantidad de evidencia científica generada a nivel local, lo cual obligó a actualizar Envenenado. Envenenado tuvo su primera edición en 2013, ahora volvió a salir en marzo de este año, ya con trabajos del CONICET incorporados, aparte de en su momento haber expuesto por primera vez la investigación de Andrés Carrasco con el tema de la toxicidad del glifosato. Por ende, básicamente lo que se hace es repasar toda esta evidencia científica, sumado a los testimonios que ponen directamente en voz, en cuerpo, digamos, en la persona misma, la dolencia que está explicitando un paper científico, básicamente. O sea, no hacemos más que poner en ejemplos lo que ya la ciencia viene probando desde hace mucho tiempo, y ahora tenemos muchísima más evidencia científica, ¿no? Probando la contaminación del Paraná, lo que está pasando en Urdinarrain ahora, ¿no es cierto? En estos últimos días. Bueno, la verdad que tenemos muchísima información, y lo que se ha hecho en definitiva es sustentarlo de esta manera para que no haya ningún tipo de discusión en esos términos, ¿no es cierto? Después está la discusión ideológica, si alguien está de acuerdo o no, si cree o no, que eso ya son otros temas, pero acá hay una evidencia, está sustentada, y el libro hasta ahora no ha sido refutado, lo cual reafirma el mensaje.
Vos sabés que nos encontramos, yo hoy decíamos como anticipo, que la semana pasada se hablaba, por ejemplo, que los productos tóxicos, de alta toxicidad, como el glifosato, por ejemplo, aumentó la cantidad en ventas en la provincia de Entre Ríos. Esto creo que es un alarmante porque vemos que no se tiene en cuenta todos estos alertas que vos estás comentando.
Sí, eso es cierto, es real. La verdad es que si tenemos un ministro de Ambiente que dice que va a achicar la distancia de fumigación, yo creo que tenemos ya claramente la idea de hacia dónde está orientado todo esto. A mí lo que no deja sorprenderme es la sordera, ¿no es cierto?, y la capacidad que tiene el sector político de poder establecer las pautas a contramano de la seguridad sanitaria de la gente. Eso es algo que no me deja de sorprender realmente, que puedan salirse con semejante impunidad a imponer esas cosas, ¿no es cierto?, a decir estas barbaridades, y que nadie los cuestione, que realmente, llegado el momento, hasta son reelegidos. Realmente me llama muchísimo la atención. En el caso del glifosato, en el caso de las ventas, bueno, tenemos esta evidencia y cada vez el negocio es más mejor. Entonces, yo no sé si el problema realmente es el modo en que estamos comunicando estas cosas, quizás tengamos una falla en esto, quizás tengamos una falla en las personas que comunican esto, que no tengan mucha credibilidad, o realmente el aparato, la cultura de producción que han establecido las compañías, los organismos del campo también, las organizaciones, ha sido tan eficaz que realmente ni siquiera con la evidencia científica que muestra de qué nos estamos enfermando hay un cambio de tendencia.
Yo creo que esto último se impone, Patricio, sin lugar a dudas, ¿eh? Esto último de los intereses poderosos.
De los actores, de tipo.
Claro. Seguro.
Sí, a ver, acá todos juegan un partido, claramente. Lo que pasa es que, bueno, ustedes habrán notado, somos 4-5, ¿no es cierto?, contra el Barcelona, básicamente. Con la espalda económica de Barcelona, aparte. ¿No es cierto? Mientras que nosotros podemos hacer una charla en la universidad, que por suerte la universidad tiene una postura tomada en este tema, realmente no es la primera vez que se puede hacer, o sea que realmente es para destacar, es para agradecer. Se hace realmente con un esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, con la posibilidad de una condena social también, por el mismo tema también económico. Mientras nosotros tenemos eso, tenemos organizaciones como Argenbio, que tiene un equipo de gente que va a las universidades a dar cursos sobre por qué está bien que tengamos transgénicos, ¿no es cierto? Tenemos las buenas prácticas agrícolas, que son toda esta artillería que ha armado CASAF, todas estas organizaciones que promueven el uso de agroquímicos, que permanentemente, ¿no es cierto?, hacen esto de, incentivar el uso de estos productos, más las organizaciones del campo, que obviamente que también funcionan en sintonía, ¿no? La sociedad rural, Coinagro, bueno, hay un montón de organizaciones que funcionan así y son verdaderos parlantes que permanentemente están emitiendo esta idea de que no pasa nada, aunque tengamos cada vez más cáncer.
Seguro. Las bondades del glifosato, dirían algunos. Patricio, te pregunto, para contrarrestar este escenario, sabemos, difícil por el escenario que nos planteás, pero tomando ejemplo del exterior, o sea, de otras partes del mundo, ¿hay ejemplos en el cual hay políticas realmente importantes para contrarrestar esto?
Bueno, la realidad es que Europa tiene una visión totalmente diferente. ¿No es cierto? O sea, hoy hay un escándalo con las partidas de huevos a ese nivel. O sea, han suspendido las compras, han vaciado los supermercados con los huevos que han llegado con insecticidas. O sea, no han tenido ningún inconveniente en retirar toda la mercadería y armar una flor de investigación toda direccionada hacia Holanda, que es el país que ha promovido la exportación de esos productos. Acá nosotros tenemos que el mismo SENASA te dice que la fruta y la verdura está envenenada, y el mismo SENASA...
Ay, se cortó.
Se nos cortó la comunicación. A ver...
Mira, un tema interesante estaba tocando Patricio, el tema de SENASA, donde hay denuncias que se están haciendo de que no hay gente que esté trabajando debidamente. Estamos hablando de los alimentos, de la aprobación.
Dijo algo muy puntual, cosas que están envenenadas.
Exacto, claro.
¿Y qué sabe?
Sí, ¿no? Claro. Igual lo aprueban, te ponen el sellito debilitado, ¿no?
Es triste.
Obvio, claro, pero aparte, eso es lo que estamos comiendo y lo que estamos llevando a nuestra mesa. Vos fíjate que hoy en día, claro, hoy en día hay alternativas, pero donde un porcentaje de la gente puede elegir. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la huerta familiar.
Seguro, hay que apelar a eso.
Exacto. ¿Viste? A ver si lo podemos, ¿no?
Por lo menos para esa.
Bueno,
esa,
como para saludarlo ya.
Para esa, y esa última parte, ¿no? Hablar del SENASA un
poquito. Sí. Tengo gente conocida que trabaja en SENASA y la verdad que la situación es muy, muy preocupante.
Bueno, ahí se nos cortó. Bueno. Le mandamos saludo a Patricio.
Exacto, hay que recordar, viernes 11 de agosto,
19 horas
allí en el Salón de Actos de la UNER. Es una actividad gratuita y abierta para todo público. El tema es Argentina como laboratorio, experimentos y tragedias en la tierra que alimenta al mundo. ¿Viste? Este concepto, ¿no?
Que nosotros somos el granero del mundo,
claro,
que se come nuestros granos en los restaurantes en Nueva York. Mentira, se comen en los campos
de
para
China,
alimentar
ganado de China.
Ahí está, Bueno, la verdad es que es tristísimo, ¿no? Esto, justo estábamos hablando de eso antes, ¿no? Los organismos de control, ¿quién controla? Si saben que los datos son alarmantes, ¿cómo hacés si tenés pibe, vos seguramente funcionario?
Claro, pero viste que los políticos miran para otro lado. ¿Viste? Ya uno empieza, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, ¿qué tipo de comida estamos llevando a nuestra mesa? Y la verdad es que cuando empezás a ver estas cosas, empiezan a preocuparte. ¿Viste? El libro Envenenado habla la historia de Fabián Tomás. Y, ¿viste? La gente tiene que recordar, porque lo hemos visto en televisión hace poco. La televisión italiana vino a hacer un informe sobre el tema este de justamente los efectos de los agrotóxicos en justamente el tema de pasturas y las familias cómo afecta con malformaciones o con casos de cáncer. Y la verdad que, viste, es como que nosotros estamos mirando para otro lado.
Sí, me parece que no. Yo creo que es dificilísimo cuando vos dejás que los sectores más poderosos en el tema...
Acá hay que decir que justamente hay empresas transnacionales que en la década del 90 empezaron a meterse, empezaron a hablar. Vos fíjate que antes, en la década del 90, hablar de soja, por ejemplo, era, ¿viste? Era algo totalmente irrisorio. Hoy en día está bajando la cantidad de ganadería, por ejemplo, de gente que cría ganado para dedicarse pura y exclusivamente a la soja. A ver si lo tenemos ahí, lo tenemos a Patricio otra vez. Te estábamos escuchando, Patricio, hablaba justamente de algo súper importante y lo que tiene que ver con Senasa y que es el responsable de habilitar los alimentos que comemos, ¿no?
Sí, disculpa, la verdad que capaz que no voy a
contar. Alguien viene.
La gente pregunta si a uno lo han perseguido o esas cosas, porque se presta que uno, ¿no es cierto?, alimente cualquier fantasma con esta cuestión.
Sí, seguro.
Sí, la realidad es que, bueno, hay un descontrol, por supuesto. Hay que pensar que, por ejemplo, la información que se dio a conocer a través de un recurso de una ONG ambientalista, Naturalista de Derechos, a principios de año, sobre los controles que el propio SENASA estaba haciendo sobre frutas y verduras, fue entregado, las planillas fueron entregadas a regañadientes, las hicimos públicas, y la realidad es que el SENASA inclusive tenía errores de cómo estaban asentadas las frutas y las verduras. Realmente era una falta de respeto total, o sea, un desinterés por parte del organismo realmente de ponerse a controlar y a definir el destino de esta mercadería, que es la que estamos consumiendo, y no gratis, porque encima lo estamos pagando, ¿no?
Patricio, la verdad que nos encantó charlar con vos. Obviamente nos gustaría seguir profundizando esto. Te comprometemos para en otro momento seguir charlando y seguramente vamos a participar el viernes de este encuentro que vas a tener ahí en el salón de la universidad. Te agradecemos un montón, la verdad, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Muy claro que eso es lo bueno, ¿no? Ser claro cuando se habla de estos temas tan delicados. Te mandamos un abrazo enorme acá del programa y del micro.
Bueno, les mando un gran abrazo, muchas gracias por el espacio, estos lugares, estas posibilidades no existían hace 3-4 años, así que siempre es un placer y un agradecimiento, y obviamente que los espero el viernes, porque como dijimos, todos juegan un partido, y yo calculo que también el sector productivo ahí, la industria misma va a estar presente, así que necesitamos la gente, necesitamos también mostrar por qué somos los buenos en esta historia, ¿no?
Seguro, Patricio, fuerte abrazo y que tengas una buena jornada.
Igualmente, un abrazo grande. Hasta
luego. Ahí está. Bueno, esto de usar un lenguaje claro juega también. Sí, viste, claro, que ahora se está usando esto de la dialéctica, usar la dialéctica. Bueno, como saben y tratan de bajarlo para que sean entendibles, me parece que es importante hablar con este tipo de personas, ¿no?
Exacto. Sí, sí, que han investigado, que
seguro.
La verdad que...
Y aparte tiene...
Como para tenerlos en cuenta.
No hay que olvidarse que tiene el nexo de periodista. Sabe cómo... Claro. Expresarlo en cierto modo. Vos hablás con un ingeniero y te dice, no, porque el porcentaje, y terminás no entendiendo.
Tiene terminología científica, claro, que por ahí no.
Entonces,
mucho tecnicismo que muchas veces no
baja. Está bárbaro.
Claro.
Pero que a veces es poco entendible para la gente, y está bueno por eso hablar con gente que trata de bajar el mensaje con un lenguaje entendible.
Exacto. Déjame decirte que, para cambiar de tema, ya está hecha la invitación de Patricio allí el próximo viernes, pero algo que me parece interesante que se viene trabajando hace un tiempo tiene que ver con el tema de comercio justo. Dice que nosotros lo hemos mencionado aquí en este espacio, el tema de comercio justo. En otra oportunidad hemos hablado con personas que han vivido la experiencia en Canadá, por ejemplo, cómo decir, bueno, cómo las empresas se encargan de comprar, por ejemplo, el café, la yerba mate, decir, bueno, ¿a quién se lo estamos comprando? ¿Hay trabajo esclavo? ¿Hay menores de edad que estén trabajando? ¿Hay, vamos a comprar una cooperativa que tal vez no hay intermediarios que tienen un mejor precio, se les puede pagar? Bueno, hay empresas extranjeras que se están encargando de esto y tienen un sellito, comercio justo. Bueno, aquí a nivel local hay una intención, ¿no? Que se llama Pirigüe, que es una iniciativa que ya ha tomado forma y la verdad que me parece interesante porque cada vez hay más gente que compra a través de internet y estamos comprando productos directamente al productor o al artesano. La verdad que me parece interesante porque ahora, bueno, han mejoraron la página, han cambiado la página en internet, así que está muy linda y muy fácil de poder ingresar, y ellos te van avisando, porque lo hacen una vez por mes allí en la UNER también, para que vayas a buscar tus productos, y hay productores locales que están vendiendo también. Es decir, que vos podés encargar tus productos y ya sabes el precio que vas a pagar, pero también podés ir y comprar allí en ese lugar.
Así igualmente parece, estaría bueno invitarlos para la próxima.
Sí, nosotros hemos hablado en alguna oportunidad ya el año pasado con...
pero ahora
se me fue con Basigalupe.
Agarró más, sí, recuerdo. Esa, pero
Viviana, creo
que como era, que agarró más, está más en...
Bueno,
en
ahora la ya la gente lo está conociendo. Hoy hablar de Piri Weiss, la gente lo relaciona y lo conoce, así que por eso me parece interesante, ¿no?
Ahí está, ¿eh?
Y bueno, y otra iniciativa que te la comento rápidamente, que me mandaron ayer desde la ONG Luz de Liberá, el 29 es el Día del Árbol. Bueno, hay una iniciativa que se está invitando a toda la población para ir a plantar árboles autóctonos allí a la zona. Nosotros cuando vamos por Salta, ¿viste? A la zona del arroyo. ¿Qué dice? Podrían repetir el horario.
El horario de lo que va a pasar mañana.
19 horas, creo que
19 horas el viernes en el salón
de la UNER.
Ahí por Tabela.
Por Tabela.
¿No? Entrás el salón que es hermoso. Aparte, siempre donde estás ves bien. Bueno, seguí con eso. Ahí
exacto. Así que bueno, la verdad que me pareció súper interesante, me gustó. Porque esto de plantar árboles autóctonos, hay iniciativas de empresas de la ciudad de Concordia que van a donar árboles, es decir, si por ahí la gente quiere ir y comprar un árbol y llevarlo, va a haber, tiene esa oportunidad. Hay gente que en Concordia se dedica desde la semilla a tener árboles autóctonos. La verdad que después en alguna oportunidad lo vamos a hablar porque hay mucha gente que lo está haciendo y cada vez, vos sabes que esto lo vamos a tener que implementar porque ya lo hemos comentado, vamos a utilizar a YouTube como para poder ir y filmar la huerta familiar. Porque hay varios que ya me dijeron, mira, yo quiero mostrar mi huerta.
Sí, a mí también.
Porque la verdad que me encantó la idea, ¿viste? Que algo que propusimos... Exacto, así que lo vamos a hacer y lo vamos a después a poder a verlo. Lo vamos a verlo en YouTube o en Facebook, que así
después pegamos el enlace. Esto es todo así.
Pegamos el enlace.
Ahí está, bueno, brillante César, como siempre, nos encanta el tema. Lo que pasa es que increíblemente... uno intenta aportar, pero te encontrás con una realidad tristísima, tristísima, claro, para las generaciones que se vienen, bueno, nosotros mismos, ¿no? Porque vos querés que la cosa sea de otra manera.
Sí, uno confía, o confía en nuestros representantes van a estar a la altura de las circunstancias y te das cuenta que dejan mucho que desear.
¿Cómo cuesta, ¿no? Ir contra el billete, contra, claro, el capital. Es
por
difícil.
Eso hay ejemplos de ciudades, de gente que dice, no, queremos esto, ¿no? Y hay que prestar la atención.
Hay que ir por eso, ¿no? Porque sabemos que le estamos haciendo mal al planeta. Claro. Bueno, nos vamos rápidamente, César, un placer, nos encanta el micro dedicado al medio ambiente, porque tenemos clásico de la música. Y
qué
tenemos el tema de la música de cine, porque después viene el bloque dedicado al cine. Y estos fueron algunos pedidos. Nos pidieron de Rápido y Furioso 5, así me dijeron, Danza Kuduro, bueno, es un tema conocidísimo, no solo el tema de que sea...